Buenos días. Bueno, pues ya nos conocemos todos, ¿no? Ya todos somos de la familia o conocidos. Y de verdad que para gente que no es de aquí, como los estudiantes, es una buena decisión allí donde estés que te quieras reunir con tus hermanos en la fe, porque según hemos escuchado testimonios de gente que han pasado por aquí, estudiantes que han estado aquí mientras hacían su tesis, sus estudios, sus cosas, pues nos han testificado, nos han agradecido que, por supuesto, que no están en casa, pero en muchas áreas han sentido como en su casa, en la cobertura también de la Iglesia, por supuesto, que la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pues, los hijos de Dios nos tenemos que reunir todos juntos allí donde estemos. Y este es el sello que tenemos los hijos de Dios, que allí donde vayas te vas a ir a juntar con los de tu misma condición, ¿verdad? Porque cuando la ovejita está suelta y descarriada en parajes que no conoce, ¿qué ocurre? Que ahí está el lobo, ¿verdad? Ahí están las alimañas siempre al acecho. Alimañas siempre hay, pero en el nombre de Jesús las echamos fuera. Digo esto también porque hoy en día el querer comprometerse, ¿verdad? El querer comprometernos con cosas, parece que estamos muy reacios. Y la sociedad moderna y el día de hoy nos está enseñando que cuanto menos te comprometas, mejor. ¿Por qué? Porque vas a ser más libre, vas a ser más independiente. Y es lo que está vendiendo la imagen de la sociedad, un hombre o una mujer joven independiente en su profesión, en su vida, en lo social, que va, viene, sube y baja y hace lo que bien le parece sin tener que dar cuentas a nadie. Y esto parece ser que cuando lo ves desde fuera, desde el escaparate, bueno, eso es un escaparate, y tú cuando lo ves desde fuera dices, qué bonito, qué bien, pero no es así. Es lo que aparenta, es lo que el mundo nos quiere enseñar, lo que el mundo nos quiere poner de escaparate, pero no es así, no es así. Nuestro Dios es un Dios de compromiso. Los que somos creyentes tenemos compromiso para con Dios y para con los unos, con los otros, en la congregación, en la iglesia, en el trabajo, porque cuando tú eres creyente, allí donde estás, en tu trabajo, en la universidad, donde estés, se te tiene que notar, porque vas a ser ese que cuando se vaya deje todo recogido, porque vas a ser ese que haga las cosas conforme las tiene que hacer, porque las está haciendo para Dios y no para los hombres. Y en lo cotidiano, en lo secular, en lo más sencillo, es como se ve como somos, ¿verdad? Entonces, Dios es un Dios de pactos. Y es indispensable que Dios sea un Dios de pactos, de compromisos. Es un Dios de promesas y Dios cuando cumple algo lo promete, no es como tú y como yo. Porque bien dice la palabra que Él no es hijo de hombre, Él no miente. ¿Qué es un pacto? Un pacto, ¿verdad? Es un acuerdo, como definición, es un acuerdo que implica un compromiso y obliga al cumplimiento de ese compromiso por las ambas partes de lo que se ha acordado. Eso es un pacto. Y tú puedes leer los pactos de Dios en la Biblia hacia el ser humano. Y las promesas de Dios normalmente suelen ser condicionadas, como que nosotros tenemos que hacer una parte de ello. Y hay muchos ejemplos en la palabra. Pero cuando Dios hace algunos pactos con el hombre, no todos, pero algunos pactos con el hombre, no están condicionados. Él los hace porque salen de su corazón y los hace para marcar una diferencia y para recordarle al hombre que Él es Dios. Y en esta mañana, Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, porque solo tú eres digno, Señor, que nos unamos aquí todo tu pueblo, vengamos de cualquier rincón del mundo, Aleluya, Señor, tu pueblo en esta mañana se reúne para darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque solo tú eres digno, Señor. Bendice tú, Señor, tu palabra en nuestras vidas, que tanto nos hace falta. Amén. Vamos a abrir la palabra en el capítulo 6 de Génesis. En los primeros tiempos de la humanidad, y dijo Dios Padre, le dijo a Noé, capítulo 6 de Génesis, verso 18, yo estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios había decidido limpiar la tierra de pecado. Y Dios hace un pacto con aquel hombre que según su corazón era el único que era recto de toda la raza humana. Ahí hay 8 personas que fueron salvas en el arca, Noé y su familia, y según su corazón eran las únicas que en ese momento eran rectas. Tú imagínate de toda la tierra, de toda esa generación, que tan solo 8 personas agradaba a Dios lo que ellos hacían y cómo vivían. Luego más adelante, tú fíjate que estamos hablando antes del diluvio, estamos hablando de hace mucho tiempo, Génesis capítulo 9, cuando ya van a desembarcar, cuando desembarcan y toman la tierra, Génesis 9, a partir del verso 9. Y quiero leer este pasaje del 9 al 17, resumiendo quizás alguna cosa, para que veamos cómo Dios hace pacto con el hombre. Dice aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia, todos los que salieron del arca y todo animal que ahora hay en la tierra, dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda la carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos, para la eternidad, para siempre, porque es palabra de Dios. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando yo haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que haya entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la tierra, toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente y toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y esto es bien sabido por todos, que cuando sale el arco iris, acabamos de leer, que Dios se acuerda de que hizo un pacto antiguo con Noé, de que nunca más iba a destruir toda la tierra por agua. Y no solo con Noé, sino con toda carne que hay sobre la tierra, sino que también hizo el pacto sobre todos los seres vivientes, sobre los animales. Y cuando Dios dice, Dios hace. Porque vemos cómo Dios otorga su protección al ser humano, a todos los animales, diciendo, de esta manera no lo voy a volver a destruir. No está diciendo que no la vaya a volver a destruir. Está diciendo que no lo va a hacer de esa manera. Hay que enfatizar esto, ¿verdad? Y hasta hoy en día este pacto está vigente y todos somos partícipes de él. Y cuando sale el arco iris, que la reflexión de la luz, si pones también la luz por un prisma, también se descomponen los colores. Y esto es algo que hizo Dios, esos colores del arco iris, para que el hombre los disfrute. Aún algunos lo quieren coger como símbolo, porque sepan que lo que los cojan como símbolo, ese es un símbolo de Dios. Sin darse cuenta, están glorificando a Dios, porque el arco iris dice la palabra que Dios lo hizo para acordarse del pacto perpetuo con toda carne que habitamos en la tierra. ¿Ok? Y Dios establece sus condiciones para que la raza humana y la raza de los animales exista y se extinguiera sobre la tierra, como hemos leído que fue en el momento cuando hay el desembarco del arca y tan solo había esas personas y según dice la palabra, una especie de cada animal que entró. Porque se supone, y según hay algo arqueológico, que había otros animales anteriormente, prediluvianos, pero eso ya es ciencia y aquí pone la palabra que los animales que bajaron del arca uno de cada especie, pues se multiplicaron y andan sobre la faz de la tierra. Durante el periodo antidiluviano, ¿verdad? Volvemos atrás a leer en Génesis capítulo 6, cuando hemos comentado que Dios quiso limpiar la tierra de pecado. Pues según hemos dicho, que tan solo había esas 8 personas que eran salvas porque agradaban a Dios, porque eran temerosos de Dios, y también demostramos la fe de Noé cuando durante tanto tiempo, que fueron 100 años, estaba construyendo un barco, un arca, cuando todavía no había llovido en la tierra, porque si tú ves la palabra, todavía no había caído ni una gota del cielo de la tierra, porque todavía no había hecho falta o Dios no había querido. Y esta persona estuvo durante tanto tiempo construyendo. Tú imagínate la fe que tenía que tener esta persona durante tanto tiempo construyendo algo que él no comprendía, pero por fe, y como escuchaba la voz audible de su creador, él obedecía y hacía caso. ¿Qué pasaba con el resto de la humanidad? ¿Cómo vivían? Pues mira, no tenían temor ninguno de Dios. Había una extensión rápida y notable de la maldad del hombre, del pecado. Y dice la palabra en Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, que Dios vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. O sea, está diciendo que lo único que pensaba el hombre de aquella época, que lo único que había en su mente y en su corazón era procurar el mal a su vecino y a todo lo que lo rodeara. Porque esta es la herencia de Adán, y ya vemos cuando hay un altercado entre Caín y Abel, y la simiente del mal se empieza a extender sobre toda la tierra. Y parece ser que esa simiente, ese gen que había ahí, pues era el que predominaba en la maldad, ¿verdad?, de Caín. Y entonces está diciendo que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pues tú fíjate cómo tendríamos que ser para que nos quisiera repudiar, para que nos repudiara a la raza humana y se arrepintiera de habernos creado y que en su corazón tuviera dolor. Tú fíjate cuáles serían las fechorías y los pensamientos de los hombres. ¿Por qué? Porque no habían sido creados para eso. Habían sido creados para tener comunión con el Padre, como quiere tener un padre con sus hijos, sobre todo cuando son pequeñitos, que los tiene siempre en su regazo y que dependen tanto de ellos. Luego ya cuando son mayores y no te hacen caso, ya te duele en tu corazón, pero es ley de vida. Pero el Señor dice que se arrepintió. Pero ahí había una familia de personas rectas y ahí quedó el remanente para seguir con la raza humana. Y por eso estamos aquí, gracias a que estaba Noé con su familia, que eran rectos. En el pacto que Dios da a Noé, solo Dios puede prometer eso y también velar por su cumplimiento. Y hay unas condiciones que el hombre tenía que cumplir, ¿verdad? Cuando Dios crea al hombre, a la primera pareja humana, en un principio, les da unas cosas, le dice, mira, sojuzgar la tierra. Sojuzgar quiere decir que se enseñoreen de la tierra. Multiplicaros, le dice a las bestias. O sea, cuando el Señor hace algo, siempre marca unas pautas, marca una ley, marca un límite para las cosas. Y el Señor le da esta promesa y se refiere también a la conservación de la raza nuestra y también de los animales. Por eso cuando dice, entra en el arca y voy a hacer un pacto, porque ya en el momento que Dios le manda que se ponga a construir el arca, ya está pactando con él, la parte del que obedece y la parte de Dios que es el que manda. Si no le hubiera hecho caso, no habría pacto alguno, pero como le obedeció, ya hizo su parte, que fue obedecer, ¿ok? Entonces, como hemos dicho, no tenemos que tener más por un diluvio, porque Dios prometió que se iba a acordar cuando viera el arco iris y nunca más iba a volver a destruir la tierra con agua. Luego en Génesis 8 vemos como a partir del verso 20, como Noé, ¿verdad?, ofrece holocausto. Dice que hizo un altar, Noé, al Señor, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la simentera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. ¿Verdad? Yo cuando antes dije que él no había prometido que la iba a destruir, nadie dijo, no es así, porque es así. En Génesis 8 dice que no volveré a maldecir la tierra y mientras la tierra permanezca no van a cesar la simiente, la siega y las estaciones, el día y la noche, porque toda la creación se está sujetando a la ley primera que Dios marcó. Entonces, esta ofrenda vemos cómo le agradó a Dios y el obró en consecuencia. Porque cuando Dios actúa, ¿cuál es la parte del hombre aparte de obedecer? Cuando Dios manda y cuando Dios actúa, adorar. Porque en aquel tiempo era la forma de adorar, edificando un altar y sacrificando víctimas de animales, ya desde un principio. No existía la ley, no había pasado todavía el pueblo de Israel por el Sinaí, por el desierto. No existía el Levítico todavía, estamos hablando del Génesis. Y ahí está esta persona, según él entendía, ofreciendo sacrificio a Dios en olor grato, dice que le agradó y también como forma de adoración. Más adelante en la Biblia, dentro de otros pactos que hace, que son importantes, Dios pactó con Abraham, ¿verdad? Tú lees en Génesis en el capítulo 12, a partir del verso 1, cuando Dios quiere empezar a tratar con Abraham y le dice, mira Abraham, cógete y te vas a ir de tu tierra, de tu parentela, vas a coger todo lo que tengas y vas a ir a un lugar que yo te diré, a un lugar que no conoces. En aquel tiempo tenían que coger, ir andando en borrico, en camello, con cualquier animal que tuvieran en carro, pero eran travesías que se pegaba Abraham y estas personas media vida, ¿verdad? Media vida, hasta que llegaban al lugar que Dios les había dicho. ¿Y qué hizo? Obedeció. Él dejó todo lo que conocía, dejó su posesión, su heredad, su familia, hizo su parentela, y él marchó, escuchando la voz de Dios. Y ahí es donde comienza el plan de redención para el pueblo de Israel. Sin existir el pueblo, sin haber pueblo todavía como nación, sin existir Israel como nación, empieza el plan de redención por medio de esta persona. Porque esa descendencia, la descendencia de Abraham, es la que iba a ser el instrumento de la revelación de Dios para toda la humanidad, de la cual tú y yo somos partícipes, porque le dijo que iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra. Ahí entra tu familia y entra mi familia. Entonces, que por mediación del patriarca Abraham, porque obedeció y porque siguió el plan de Dios que le marcó, que le trazó, pues por eso tu familia y la mía son benditas, y esto es palabra de Dios que lo dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero él hizo su parte, que fue obedecer. Dios pacta con su siervo y también le dice que el lugar que estaban pisando es el lugar que su descendencia iba a poseer. Esto lo ves en Génesis capítulo 15. Yo no lo leo porque nos pegamos aquí 2 días leyendo Génesis. Luego más, y así fue, ¿verdad? Luego nosotros sabemos que así fue. Él estaba en la tierra prometida, él estaba en toda la tierra de Canaán y le dijo que su descendencia iba a poseer esa tierra. Así fue. También recibe la señal de la circuncisión en Génesis 17. ¿Pero qué le dice? Le dice Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Que esto no es fácil, mi hermano. Vive delante de mí conforme a mí me agrada y sé perfecto. Porque para que un hombre sea perfecto, mucho se tiene que esforzar. Mucho tiene que estar en contacto con su Creador. Y luego le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, le dice textualmente. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Obedecerle, ser perfecto. Y tú si lees la vida de Abraham, ves que comete equivocaciones. Las comete, ¿verdad? Las comete y mucho. También obedece cuando se va, cuando su único hijo Isaac lo va a sacrificar en obediencia sin entender nada. Tiene cosas muy buenas, pero también mete la pata con su sierva. ¿verdad? Porque él quiere coger el atajo y cuando le dijo que iba a tener un descendiente, que ya era muy mayor, y no, él coge a su sierva, la egipcia, y su mujer le dice, mira, tenlo con la sierva porque somos muy mayores y la promesa no llega. Se equivoca. Luego, cuando estaba en Egipto, también dice que su mujer no era su mujer, sino que era su hermana. Y provoca también a Dios. Él comete cosas como ser humano de equivocarse, pero él estaba andando en la promesa, siguiendo el plan de Dios, aunque hacía alguna cosa indebida, luego pagaba sus consecuencias, pero él seguía el camino para adelante, ¿verdad? Porque estas promesas siempre implicaban un compromiso de parte de Abraham. Hay muchas promesas en la palabra de Dios que son para ti, para mí. Y hay veces, mira, Dios las tiene así en la palma de su mano, para que las cojamos. Y no queremos estirar el brazo, porque implica compromiso, implica esfuerzo, implica negarse a uno mismo. Y no queremos. Estamos muy cómodos en nuestra zona de confort y siendo como somos. En muchas áreas, fallando y sabiéndolo, pero bueno, como Dios es bueno, no pasa nada. Y Él tiene así muchas promesas. Y no vamos y las cogemos y nos comprometemos. ¿Por qué? Porque hay que comprometerse. Como he dicho en un principio, lo que he dicho en un principio, que el mundo enseña, ¿sabes, mi hermano, que también pasa en las iglesias? Que falta mucho compromiso. Por eso están los ministerios descubiertos. Muchos ministerios, no todos, muchos ministerios están descubiertos. ¿Por qué? Porque no queremos comprometernos. Y si lo está haciendo una persona, aunque esté ahí a piñón fijo, ¿tú te crees que a mí eso me preocupa? No. No me voy a comprometer. Ya lo hace alguien. Y estoy hablando en general. El pastor habla mucho de la reunión de oración. Bueno, estábamos hablando esta mañana que había iglesias que oraban todos los días. Otros hermanos casi todos los días hacen culto, dijo el pastor. Si lo hacemos aquí, a ver cuántos vendrían. Alguno vendría, por supuesto que sí. Pero te digo yo, y tú lo sabes, que todos los que estamos aquí no íbamos a estar, porque tenemos compromisos de trabajo y de cosas. Pero aunque fuera una hora legible, no íbamos a estar todos. Y hablo por mí, ¿eh? No, no te estoy señalando con el dedo. Yo hablo por mí el primero. Siempre hay causas, ¿no? Claro, yo es que vivo lejos, claro, yo es que trabajo mucho, claro, yo es que como soy autónomo, yo no tengo tiempo libre. Decimos muchas cosas, pero nos falta a ti y a mí mucho compromiso. Nadie dice amén. Dios pactó con Abraham, ¿verdad? Dios pactó con Abraham y quería hacer algo tremendo y lo hizo. Tú lees la historia en Génesis, lo hizo. Pactó con Noé, con Adán. Ya hay pactos que son globales. Cuando pacta con Adán, con Noé y con Abraham, hace pactos que a ti y a mí nos benefician. Porque fueron pactos que abarcan a toda la raza humana y todos somos partícipes. Pero luego también hace pactos personales, concretos. Y hay veces que nosotros los cogemos como nuestros. Y ahí es donde nos equivocamos muchas veces. Porque sabemos que dentro de los planes de redención de Dios entramos todos. Pero luego Dios pacta y dice cosas concretas en aquel momento a su siervo y nosotros los queremos hacer como nuestros. Y en eso erramos. Porque Dios a cada persona la trata individualmente. Porque cada uno somos diferentes. Aunque dice la palabra que somos hechos conforme a su imagen y a semejanza, tú y yo somos diferentes. Y Dios va a tratar contigo conforme a tu carácter y conmigo conforme a mi carácter. Ya el profeta Jeremías en el capítulo 31 estaba anunciando, a partir en el verso 31, capítulo 31, dice, que aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Luego en el verso 33 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces aquí está anunciando ya Jeremías, cuidado, y el profeta Jeremías, que iba a haber un día en que iba a hacer un nuevo pacto con su pueblo. Porque el pacto primero parece ser que no resultaba. Porque en el Sinaí Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, en el Levítico vemos cuáles eran todas las leyes. y todo lo que tenían que hacer, ¿no? Que seguir unos rituales, unas costumbres para que les diferenciara de las demás naciones, de los demás pueblos, porque eran raza única. Pero aquí está diciendo que él iba a hacer un nuevo pacto. Y aquí vemos cuando dice que va a poner su ley en nuestra mente, o sea, que ya no va a ser escrita en un pergamino, en un rollo, en una piedra, que ahora la va a hacer, vamos a ser partícipes de él. La va a escribir en nuestro corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y aquí ya está hablando de querer tener una relación más personal y una relación más de intimidad y más cercana. Porque el pueblo de Dios tenía que cumplir todo por ley, por mandato, por costumbre, y hay de aquel el que no lo cumpliera, porque era justiciado. Pero ahora dice el profeta que va a llegar un tiempo en que Dios quiere que tengamos eso en nuestro corazón, para que ya sea parte de nosotros, para que sea un estilo de vida, para que sea parte de nuestra esencia, para que seamos nosotros conforme al corazón de Dios, porque ese es su anhelo, de recuperar la comunión primera que se perdió allí en el huerto del Edén, cuando el hombre desobedeció. Habla de un nuevo pacto, y el nuevo pacto es la promesa de Dios que hace a toda la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos cuyo corazón se vuelven hacia Él, se arrepienten y se vuelven hacia Dios Creador, ¿verdad? ¿Y cuál es el mediador del nuevo pacto? Jesucristo, nuestro Señor. Él es el mediador del nuevo pacto. En la última cena lo simbolizamos con el pan y el vino como su carne y su sangre. Y cuando participamos de ellas, estamos participando también, simbólicamente también, de ese nuevo pacto. Que todos somos partícipes, ¿verdad? Pero es para aquellos que le reconocen y para aquellos que le aceptan. En Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice que es un mejor pacto y que está establecido sobre unas mejores promesas. Está hablando sobre promesas de vida y de vida eterna, de vida en abundancia, ¿verdad? Y ahora estamos bajo el nuevo pacto, estamos viviendo en el tiempo de la gracia, tanto judíos como gentiles. Todos vivimos en el tiempo de la gracia y somos librados de la consecuencia, ¿verdad?, de quebrantar la ley por transgresión, conociéndola y quebrantándola aún conociendo que no se puede hacer y que lleva una consecuencia el quebrantarlo. ¿Por qué? Porque por el sacrificio de uno se nos da la oportunidad a todos de recibir la salvación y esto es un don, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, no es por esfuerzo humano, no es por hacer o no hacer, simplemente si somos salvos es por gracia y es un regalo de parte de Dios. ¿Qué pasa? Que el nuevo pacto actualiza el anterior y actualiza también la forma de relacionarse con Dios Padre. Y quiero utilizar la palabra actualizarse porque todos la conocemos muy bien. Si tú tienes en tu portátil, en tu tableta, el programa antiguo y el que está a tu lado tiene el programa nuevo porque tú no lo has actualizado, tú sabes la cantidad de cosas que te estás perdiendo. ¿Qué haces cuando te viene un aviso de actualización? Al momento. ¿Por qué? Porque es gratis. Porque te conviene. Porque tú tienes un programa y lo han mejorado. ¿Y cómo vas a decir? No, yo me quedo en este que estoy muy cómodo. Yo no quiero hacer más cosas. No, yo es que prefiero estar así, aquí, porque ya lo conozco. A ver si lo actualizo y pasa algo y se me estropea. ¿No? Lo dejo así. Eso no existe lo que estoy diciendo. No, yo me voy a quedar aquí porque yo no quiero actualizarme, yo me quedo aquí. Me voy a quedar reseso aquí. Eso no existe, es que nadie lo hacemos. Actualización al momento. ¿Por qué? Porque te conviene. Estamos hablando de eso, de que te conviene o no nos conviene. ¿Amén? Nos conviene. Entonces todos somos partícipes y a todos nos conviene el nuevo pacto. Está actualizando la forma de relacionarnos con Dios. Es una forma de relacionarnos más personal, más allegada. Cuando Cristo toma el lugar del Cordero para ser sacrificado, por su sangre derramada, lo hace posible y hace que seamos limpiados de pecado. Y el resultado fue que los sacrificios de animales ya se dejan de hacer. ¿Por qué? Porque están obsoletos, ya que Cristo es el cumplimiento definitivo de todos los sacrificios que estaba exigiendo la ley. Porque Él derrama su sangre, entonces ya no hay que derramar sangre de ningún animal, por muy perfecto y muy puro que sea, tal como estaba escrito en Levítico. No, los holocaustos acaban, los sacrificios acaban, porque Él hace el último. Actualiza el pacto. Cuidado, pero cumpliendo la ley. Porque, según dice la ley, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de culpa, no hay retorno del pecado, no hay perdón de pecado, y Él derrama su sangre. Por eso es el Cordero inmolado, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo una vez por todas. Amén. Entonces, en el nuevo pacto, y ya voy resumiendo, no me quiero extender más, en el nuevo pacto, el pueblo de Dios, tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo e intercede continuamente por nosotros. Está intercediendo continuamente por nosotros. Al alcanzar la salvación en el nuevo pacto, este hace mejor el pacto que el anterior, el del monte Sinaí, porque el nuevo pacto establece promesas, pero establece las promesas de vida eterna, de estar toda la eternidad disfrutando de la presencia de Dios. Y en Hebreos 9, del 13 al 15, habla de este mediador del nuevo pacto y de los sacrificios. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, estaba diciendo que sí, que santificaba todo esto, que daba resultado, porque era el cumplimiento de las normas de la ley. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Porque dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, conforme a su propósito. Si no quiero tener condenado, ¿qué tengo que hacer? Estar en Cristo Jesús. ¿Qué le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto. Y quizás pensamos que el listón está muy alto a veces, pero mira, es por gracia, es un don. No es por obras, para que nadie diga, ah, yo me lo merezco. No se lo merece ni el primero. Dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí vino nuestro Señor Jesucristo a pagar el precio por ti y por mí, porque Él tuvo que pagarlo para cumplir la ley. Y entonces el pecado queda absuelto. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.